En el mundo de la alta relojería, la verdad es que el prestigio casi siempre ha hablado con acento suizo. Cuando una piensa en un reloj de lujo, pues te vienen a la cabeza imágenes de talleres centenarios, valles tranquilos, una tradición casi sagrada.
Sí, durante más de un siglo ese ha sido el mapa. El Valle de Joux, Ginebra.
Exacto. Pero, ¿y si te digo que ese mapa se está redibujando ahora mismo? Hoy vamos a analizar una nueva fuerza que está surgiendo desde un lugar que, la verdad, pocos asociarían con la relojería mecánica de lujo, el corazón tecnológico de la India.
Es un tema fascinante.
Vamos a sumergirnos a fondo en la historia de Bangalore Watch Company. Nuestra misión es entender cómo una marca tan joven está construyendo un relato tan potente y captando la atención de coleccionistas de todo el mundo.
Y para esta conversación nos hemos basado en un análisis fantástico que además se ha publicado hoy mismo, 17 de febrero de 2026.
Eso es, un artículo de Tony Mascaró en la revista Relojes, Tiempo y Estilo, que nos va a servir de guía para desgranar todo este fenómeno.
Pues vamos a ello.
Vale, vamos a empezar por el principio, que a mí la historia me parece fascinante. Los fundadores, Nirupesh Joshi y Mercy Amalraj. Y es que no son relojeros de tercera generación ni nada por el estilo.
No, para nada. Todo lo contrario. Eran altos ejecutivos en el sector tecnológico. Y vivían en Hong Kong, que es, bueno, uno de los epicentros del lujo mundial.
Claro, y están allí rodeados de las mejores marcas, visitando boutiques de las más grandes.
Y en medio de toda esa perfección suiza o alemana, se dan cuenta de que falta algo. Se hacen una pregunta que, literalmente, lo cambia todo.
Exacto. La pregunta es, ¿cómo es posible que la India, que es una potencia nuclear, que tiene un programa espacial que envía sondas a Marte, un gigante del software, no tenga ni una sola marca de relojes mecánicos de colección reconocida a nivel mundial?
Que es una pregunta buenísima.
Buah, es que es la pregunta clave.
Y lo mejor es que no se queda en una simple conversación de sobremesa, ¿sabes? Deciden hacer algo que en 2018, pues todo el mundo consideró una auténtica locura.
Dejarlo todo.
Lo dejan todo. Sus carreras, su vida en Hong Kong, y vuelven a su ciudad, a Bengaluru, para fundar de cero esa marca que ellos echaban en falta.
Me imagino que la gente del sector les diría que era imposible, que cómo iban a competir con los suizos.
Por supuesto. Pero es que lo interesante aquí, y el artículo lo explica muy bien, es la perspectiva histórica. No es un fenómeno nuevo.
Ah, ¿no?
No se parece muchísimo al renacimiento de la relojería japonesa en los años 60 con Seiko y Gran Seiko.
Ostras, es verdad.
Es ese momento en que un país alcanza una madurez tecnológica y se pregunta, ¿por qué no podemos nosotros también crear objetos de esta calidad? Pero con nuestra propia identidad. No se trata de copiar, se trata de restaurar lo que el artículo llama un orgullo horológico nacional.
Entiendo. Y esa identidad empieza con una decisión que parece muy consciente, la sede. Eligen Bengaluru. ¿Es solo porque es su ciudad o hay algo más?
No, no, es totalmente estratégico. Bengaluru, o Bangalore, es el Silicon Valley de la India. Es el epicentro de su industria aeroespacial, de su poderío informático.
Vale.
Al establecerse allí están haciendo toda una declaración de intenciones. Están diciendo, no somos una marca anclada en el pasado, somos la India del futuro.
Y eso se refleja directamente en los relojes, ¿no? Porque sería muy fácil caer en los clichés, poner un grabado de un elefante o
Totalmente.
un elefante, el Taj Mahal.
Y ya está, reloj indio.
Y ellos huyen de eso como de la peste. Hay una cita de Josai en el artículo que es brutal, lo resume todo. Dice: no queríamos relojes con grabados de elefantes o templos. Queríamos relojes que hablaran de la India que pone satélites en órbita.
Claro, no es un souvenir.
Para nada. Y esto nos lleva a un concepto que es clave para entenderlos, lo que podríamos llamar relojería de identidad moderna.
¿A qué te refieres con eso?
Pues que en 2026 el valor de un reloj de lujo ya no reside únicamente en que ponga Swiss Made en la esfera. Para un coleccionista informado, que ya lo ha visto casi todo, el valor está en la potencia de la historia que cuenta el reloj.
En la narrativa, exacto, en el valor informativo real que le aporta. Quieren una historia nueva, auténtica y, sobre todo, bien contada.
Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Vamos a las piezas, porque es donde toda esa filosofía cobra vida. Empecemos con una de sus colecciones más conocidas, la Macchi 1.
Solo por el nombre ya te imaginas por dónde van los tiros, ¿no?
Sí, aviones, fijo.
Exacto. Es su colección de relojes de piloto, los Flyer. Pero ojo, no es un homenaje genérico a la aviación. Está directamente inspirado en un avión muy concreto, el caza MiG-21.
Que fue la columna vertebral de la Fuerza Aérea India durante décadas.
Eso es.
Vale. Estoy viendo las fotos del artículo. Lo primero que me llama la atención es la esfera. Es súper limpia, muy legible, con los números arábigos enormes.
Es que esa es la clave de un reloj de piloto. La legibilidad instantánea. Es un instrumento de cabina, no es una joya. Y fíjate en un detalle. No intentan forzar un look vintage con una esfera de color crema o pátina falsa.
No, es blanco sobre negro. ¿Contraste puro?
La funcionalidad por encima de la nostalgia.
Exactamente.
Y veo un detalle muy sutil en la aguja de los segundos. La punta. Tiene forma de avión.
Ahí está. Es la silueta de un MiG-21. Un guiño sutil.
Y hay otro. Mira el borde de la esfera. Hay tres franjas de color muy discretas.
Sí, azafrán, blanco y verde.
Es el fin flash, la insignia que llevan los cazas indios en la cola. Son detalles para quien conoce la historia, no un logotipo gigante en medio de la esfera.
Es elegante.
El reloj entero, con esa caja de acero cepillado de 42 milímetros, busca emular la estética funcional del fuselaje de un caza. Es un tool watch en toda regla.
Entendido. O sea, han creado un reloj de aviador que es un instrumento puro, pero con una historia india muy específica. Pero a ver, ¿cómo aplicas esa misma filosofía cuando dejas la atmósfera y te vas al espacio? Los retos de materiales y de estética tienen que ser completamente distintos.
Buah, has dado en el clavo. Su otra gran colección se llama Apogee y celebra los 50 años de la ISRO, la Agencia Espacial India. Y aquí es donde se ponen realmente serios con la ciencia de materiales.
¿Qué tiene de especial? A simple vista parece una caja negra, muy minimalista.
La magia está en lo que no se ve. La caja es de titanio de grado 2, lo que la hace un 40% más ligera que el acero.
Que ya es bastante.
Y no está pintada de negro. Lleva un recubrimiento que se llama ceracote. Esto es material de nivel aeroespacial y militar.
Vale, explícame qué es eso.
Es una capa cerámica que se aplica sobre el titanio y que tiene una dureza y una resistencia a los arañazos muy superior al PVD, que es lo que se suele usar en relojes negros de este rango de precios.
O sea que no es solo una cuestión de que quede bonito en negro.
Para nada. El acabado es un mate profundo que absorbe la luz, cero reflejos, que es justo lo que quieres en un entorno de alta tecnología como una cápsula espacial. El material y la función definen el diseño. Es una pieza de ingeniería pura y dura.
Me parece increíble el nivel de detalle, pero he leído que el corazón del reloj, el movimiento, sigue siendo suizo. Montan un calibre Selita SWV-201. ¿No choca un poco eso con la narrativa del orgullo mecánico indio?
Es el gran debate, claro.
Es que un purista podría decir que el motor sigue siendo suizo.
Sí, y es una crítica totalmente válida. Pero ellos son muy transparentes con esto. Su argumento, y a mí me parece muy inteligente, es que se centran en lo que controlan y donde pueden aportar un valor diferencial único.
El diseño, la historia, los materiales.
Exacto. El ensamblaje y el control de calidad en Bengaluru. Y para el motor, eligen el mejor caballo de batalla disponible. Un calibre suizo ultra fiable, robusto, y que, ojo, cualquier relojero en cualquier parte del mundo puede revisar y reparar.
Es una decisión pragmática, entonces.
El pragmatismo puro. Garantiza que el reloj funcione a la perfección y sea fácil de mantener, que al final es lo que quiere la gente. Quizás en el futuro desarrollen sus propios calibres, pero para empezar, esta es la decisión más sensata.
Tiene todo el sentido. Pero dentro de esta línea espacial hay un modelo que parece cualquier cosa menos pragmático. Uno que se llama The Visitor. La esfera. Está hecha de un meteorito de verdad.
Sí, sí. De un meteorito de verdad. A mí esto me parece una genialidad.
Es que es muy fuerte.
Y no es un meteorito cualquiera. Es el Munjonalusta. Un fragmento que cayó en Escandinavia hace casi 1 millón de años. Y lo que ves en la esfera, esos patrones geométricos que parecen grabados, se llaman líneas de Wittmannstätten.
¿Y qué son exactamente? Suena súper técnico.
Son los patrones que forma el hierro y el níquel al enfriarse de forma extremadamente lenta, a un ritmo de 1 grado cada 1000 años, en el vacío del espacio.
Imposible de replicar en la Tierra.
Imposible. Cada corte del meteorito es único. Así que cada esfera es, literalmente, una pieza irrepetible del cosmos. Llevas en la muñeca un trozo de metal que ha viajado por el espacio durante millones de años. Es casi una locura filosófica.
Y esto normalmente es algo que solo se ve en relojes de precios desorbitados, ¿verdad?
Exacto. Es una complicación estética que hasta ahora estaba reservada a marcas como Rolex u Omega en piezas que cuestan como un coche, y Bangalore Watch Company lo está ofreciendo en un reloj de menos de 2.000 euros.
Es una democratización del lujo, en cierto modo.
Totalmente. No es solo vender un reloj, es hacer una declaración de intenciones brutal.
Vale, entiendo el producto. Historias potentes, diseño cuidado, materiales innovadores a un precio competitivo. Pero ¿cómo han llegado a los coleccionistas? Empezaron como una de esas marcas que solo venden por internet, ¿no?
Sí, su modelo inicial fue el de micromarca, directo al consumidor, que les permitió empezar sin una inversión masiva en distribución.
Pero han evolucionado muy rápido.
Muy rápido. El gran hito de este año, 2026, que destaca el artículo de Mascaro, es la apertura de su primera tienda física, su flagship boutique en Bengaluru.
Y no es una tienda pequeña, por lo que he leído.
No, qué va. Son 160 metros cuadrados que funcionan como tienda, museo de la marca, taller y hasta un pequeño bar para clientes. Es un paso de gigante.
Es la señal de que han pasado de ser una startup a querer ser una institución.
Exacto. Es un lugar donde su historia se puede tocar, se puede sentir.
¿Y por qué crees que el coleccionista internacional, que tiene miles de opciones, les está prestando tanta atención?
El artículo apunta a varias claves. La primera es la independencia real. No pertenecen a un gran conglomerado como Swatch o Richemont.
Eso es importante.
Y significa que su producción es muy limitada, de unos pocos miles de relojes al año. Esto crea una escasez auténtica, no una estrategia de marketing de edición limitada, artificial.
Si quieres uno, a menudo tienes que esperar.
La exclusividad de verdad, no la fabricada.
Justo. El segundo punto es la transparencia que mencionábamos antes.
Son brutalmente honestos. Te dicen, el diseño y el ensamblaje son indios. El movimiento es suizo. La correa es de un especialista europeo. El consumidor de hoy valora esa honestidad.
Desde luego.
Y el tercer punto, que es crucial para que te tomen en serio, es la validación en el mercado secundario.
¿Qué quieres decir con eso?
Que las primeras ediciones limitadas, como las de la Poggi, ya se están vendiendo en plataformas como Chrono 24 por encima de su precio original.
Ah, eso es una señal muy potente.
Es una señal potentísima para el mercado. Comprar uno de sus relojes no es solo una compra pasional, sino que también puede ser una inversión inteligente. El reloj mantiene su valor.
Y a todo eso se suma que la prensa especializada empieza a hablar de ello, supongo.
Por supuesto, cuando medios de referencia internacional como Monochrome o Hodinkee, que son como la Biblia para los aficionados, les dedican reportajes positivos, su credibilidad se dispara. Les da una legitimidad que el dinero no puede comprar.
Entonces, si tuviéramos que resumir qué significa todo esto, parece que Bangalore Watch Company es mucho más que una simple marca de relojes.
Muchísimo más.
Están demostrando que esas murallas casi infranqueables del Swiss Made quizás ya no lo son tanto.
Totalmente. Como bien dice el artículo, no fabrican solo relojes, fabrican orgullo mecánico. Están contando la historia de la India moderna, la tecnológica, la que mira el espacio, y lo hacen con un producto de una calidad altísima que además resuene a nivel global.
Porque es una historia nueva y emocionante.
Exacto.
El final del artículo de Tony Mascaró deja una reflexión que me pareció muy potente. Dice algo así como que si el siglo XX perteneció a las montañas del Jura en Suiza, el siglo XXI está encontrando su pulso en ciudades como Bangalore.
Es una frase que se te queda grabada, ¿eh? Porque va mucho más allá de los relojes. Resume a la perfección el cambio que estamos viviendo. El talento y la innovación ya no están concentrados en los mismos sitios de siempre.
Y eso me lleva a una última pregunta para reflexionar. Más allá de la relojería, ¿qué otras industrias que han estado dominadas por centros de poder históricos, pensemos en la moda en París, las finanzas en Londres o Nueva York, podrían estar viendo surgir nuevos epicentros de talento e innovación en lugares que hasta ahora considerábamos, pues, inesperados?
Es la gran pregunta. ¿Y qué nuevas historias, qué nuevas narrativas culturales surgirán de esos nuevos centros? Porque si algo nos enseña esta historia, es que una buena historia, contada con autenticidad y con excelencia, puede venir de cualquier parte del mundo. Y parece que el mundo, por fin, está escuchando.